Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 1:07 de este mediodía que compartimos contigo. Conectamos con Guardia Civil. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Bueno, cuéntanos un poco, que creo que hoy viene de la mano para advertir a los oyentes y a toda la población de esas estafas, ¿no?, que se siguen dando.
Sí, Luis, cada vez son más habituales las estafas relacionadas con el mundo del trading e inversiones. Nuestros compañeros, tenemos un equipo en Policía Judicial de investigación de delitos económicos, y nos comentan que verdaderamente son muchas veces auténticos dramas, porque muchas familias pierden todo lo invertido. Al final son fraudes que se presentan como oportunidades de inversión rápida, con beneficios muy altos. Los estafadores logran captar a las víctimas a través de anuncios en internet, llamadas telefónicas, les animan a hacer un primer ingreso pequeño para generar confianza, y a partir de ahí pues las víctimas van viendo cómo generan más beneficios. Estos estafadores van pidiendo más cantidades, siempre mostrando, pues como decíamos, las supuestas ganancias, y al final, pues, como te decía, auténticos dramas y mucho dinero estafado, Luis.
Entiendo que, no sé si en Pamplona o en Navarra se habrá dado ya algún caso, ¿no? Alguno o varios casos, probablemente.
Pues, por desgracia, lo que me comentan mis compañeros del equipo que te decía de delitos económicos, tenemos casos, varios casos con cantidades altas cada semana. Por ejemplo, ayer mismo una vecina de Ciudad Mayor denunció haber perdido más de 15.000 euros. Y todo comenzó con una inversión inicial, como decía, de 249 euros en una web de supuestas criptomonedas. Después le pidieron más ingresos, instalaron un programa de acceso remoto y, bueno, pues de esta forma ella iba viendo que en la cuenta generaba cada vez más dinero. Y bueno, los estafadores lograron que transfiriera dinero y se quedaron, esta señora se quedó sin, como decía, casi 15.000 euros, Luis.
Es verdad, Jesús, que saltan muchos avisos, mucha publicidad, tanto en redes sociales como en páginas de internet sobre esta inversión en criptomonedas. No sé cómo nos podemos proteger ante este tipo de estafas.
Sí, lo que decía, salta mucha información para que alerta. Todos tratamos de alertar de estas estafas, pero también salta muchísima información para captar. Entonces, bueno, yo me voy a ir al Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, que recomienda desconfiar de cualquier inversión que prometa beneficios rápidos y seguros, porque eso es difícil. Nunca debemos dar acceso remoto a nuestro ordenador, es otra obviedad, pero se está haciendo mucho, ni introducir datos personales en páginas no verificadas. Uh-huh. Y algo clave, en este tipo de casos de inversiones vamos a siempre recomendar comprobar que la entidad esté registrada en organismos oficiales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Luis. Son consejos, bueno, sí, pues para tratar un poco de evitar estas estafas, y por supuesto, siempre que alguien caiga en una de ellas, aquí nos tiene Guardia Civil las 24 horas para atender estos casos. Como decía al principio, tenemos un equipo de investigación de ciberdelincuencia muy profesional, muy capacitado, que tiene un gran índice de resolución de ese tipo de delitos, Luis.
Así es, un poco de sentido común, y en el caso de que esa persona decida invertir, pues bueno, tratarlo igual con gente que sepa o que igual se dé cuenta de que esto no es seguro del todo.
Exacto. Quien prometa duplicar inversiones, yo creo que ahí está la estafa segura.
En dos días. Jesús, desde Guardia Civil, muchas gracias por estos consejos. Mucha atención a esas estafas relacionadas con el mundo del trading e inversiones online.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a poner en alerta a la población y tratar de evitar estas estafas.
Un abrazo, hablamos.
Otro.
Y ya sabes que en este 17 de septiembre, hoy es un buen día para donar sangre. Te tratan de maravilla en Adona, te cuidan e incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El programa Callejeando por la Rocha propone para esta tarde a las 6:30 una visita guiada por los árboles del barrio. Desde Civivox, Jus La Rocha. Y a las 7, la representación de la obra Vamos de Boda, del Aula de Teatro Jus La Rocha, en el Salón de Actos del Civivox. Las dos actividades tienen entrada libre. La Biblioteca Pública de Milagrosa ofrece a las 6:30 de la tarde una sesión abierta del Club de Lectura en Euskera con la autora Itxaso Martín Zapirain. Se charlará en torno a su novela Punto Bobo, que está disponible en préstamo en la biblioteca para todas las personas interesadas en acudir a la sesión. Y el ciclo de salas de música en la calle, en apoyo a las salas de pequeño y gran aforo de la ciudad, finaliza este miércoles a las 8 de la tarde en el escenario del Bosquecillo, donde actuará el grupo de punk rock Chulería Joder, de la mano de la Sala Central. La entrada gratuita.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Damas y caballeros, bienvenidos a la gran velada en el Estadio de la Cerámica. En la esquina amarilla tenemos al submarino, al equipo de Marcelino, el Villarreal Club de Fútbol. En la esquina roja, con la fuerza de toda Navarra a los mandos, la de Sonici, Club Atlético Osasuna. Sigue la velada en directo este sábado desde las 6 de la tarde, aquí en COPE más Pamplona en el 93.4 FM, en cope.es/Pamplona o por aplicaciones móviles. Prepárense para la pelea choque en puños, que esto comienza.
¿Siempre has querido aprender a bailar? En Leval te ayudamos a dar el paso. Desde predanza para peques hasta baile en línea para mayores. Encuentra tu estilo, moderno, urbano, clásico, contemporáneo, sevillanas, flamenco, salón, latinos, K-pop, rock and roll. Tú eliges. Además, pilates, zumba, ballet fit y entrenador personal para cuidar tu cuerpo. Leval, 28 años acompañándote en cada paso. Estamos en Iturrama y Mendebaldea. Inscripciones abiertas. Leval, tu escuela de baile.
Como venimos diciendo, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que no solo afecta a quienes la padecen, sino también a sus familias y en especial a esas personas que asumen el rol de cuidadores con estas personas que, como digo, padecen esta enfermedad. Sufren a veces desgaste físico, emocional, psicológico, y ahí entran en juego, ¿no?, esos psicólogos, como digo, para apoyar esta enfermedad en la medida de lo posible. Saludamos a Alfonso Echavarri, psicólogo de confianza de COPE y de mucha otra gente. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Menudo tema, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que entramos en una semana, bueno, desde ayer, semana de Alzheimer, el domingo Día Mundial. Hay que dar visibilidad. Como la semana pasada hablábamos del suicidio, también hay que hablar del Alzheimer, ¿por qué no? Darlo a conocer y saber qué hay y qué no hay.
Exactamente, porque tú lo has apuntado muy bien. No solo afecta a las personas que desarrollan pues una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer, sino que, bueno, los datos están ahí, ¿no? Que la inmensa mayoría de los pacientes con Alzheimer, más de un 90%, en España son cuidadas por familiares y ojo, y emplean mucho tiempo en el cuidado y en la dedicación, no solo cuidado sino dedicación, ¿no? Las estadísticas dicen que una media de 15 horas al día, los 7 días a la semana. Bueno, casi nada, ¿verdad? Claro, y estamos hablando de que para cuidar es necesario que nos cuidemos, y para cuidar a una persona con Alzheimer es necesario que la persona que cuide se cuide y se deje cuidar, ¿no? Y esto a veces no es fácil, pero claro, si les contamos las 24 horas que tiene un día, esas 15 que se dedica al cuidado y a la atención de una persona con una enfermedad de Alzheimer, es que quedan 9 horas, y 9 horas para comer, para dormir, para... Claro, y estamos hablando de cuidado, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que introducir el cuidado? Pues decimos que hay que introducirlo sí o sí. Sí o sí, que igual hay que planificar el día a día, porque es necesario, porque de no cuidarnos. Y ahora seguramente hay personas que nos están escuchando, personas que están cuidando, están dedicando su vida, con lo cual yo por lo menos me quito el sombrero, ¿eh? Me quito el sombrero y decir, qué valor tiene lo que están haciendo, ¿no? Otra cosa es que se reconozca socialmente, pero bueno, este es otro tema. De no introducir pautas de cuidado, pues puede tener consecuencias muy negativas, porque, bueno, todo tiene un límite, como decimos, ¿no? Claro, ¿qué pautas de cuidado? Pues vamos, las más básicas, pero las más necesarias. Primero, cuidados físicos. Claro, es que somos una maquinaria, ¿eh? Tenemos un cuerpo, un organismo, que si no lo cuidamos se nos va a venir abajo. Hay que descansar suficientemente. ¿Cuánto es suficientemente? Pues 7, 8 horas al menos. ¿A veces es posible esto? Pues a veces no es posible esto, porque las personas con una enfermedad de Alzheimer a veces pues tampoco descansan bien, no dejan dormir. Bueno, pues aquí ya se complica, ¿no? Pero bueno, decimos que hay que descansar y dormir suficientemente. El ejercicio, por lo mismo. Ejercicio físico, el que podamos, el que podamos. Si podemos media hora, media hora. De caminar, de andar. Si podemos algo más, pues fenomenal algo más, ¿no?
Y casi que mejor sin música, ¿no? De por medio para escuchar sonidos.
Pues exactamente, ¿no? Pero ese ejercicio es regularmente, ¿no? La dieta, dieta variada, equilibrada. No, yo sé, porque hay muchas personas me lo dicen, es que yo como cualquier cosa porque cualquier cosa me da igual. Bueno, pues cualquier cosa no vale. Hay que velar por una adecuada alimentación, porque la maquinaria lo requiere y la maquinaria está siendo forzada todos los días, en este caso en el cuidado de personas que demandan y van a demandar muchísima atención, ¿no? Claro, si el cuidado físico es importante, el bienestar emocional casi nada, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que cuidan a enfermos de Alzheimer, pues sufren pues cambios de humor, se irritan con más facilidad, fruto del cansancio, del agotamiento, presentan nerviosismo, quizá presentan algún cuadro de ansiedad y tal vez pueden desarrollar algún cuadro también de estrés, ¿no? ¿Para ello qué? Pues vamos a ver. Lo que sientes, no te lo guardes, comunícalo, pero claro, ¿a quién? ¿A quiénes? Bueno, pues a las personas más adecuadas, aquellas personas que te vayan a escuchar y quizá con eso baste, que te escuchen, no que te den la razón y que... No, que te escuchen, ¿no? Por lo tanto, hay que elegir bien a las personas y expresar lo que sentimos no es exclusivamente quejarnos, porque a veces la queja, fruto del cansancio, pues aparece, ¿no? No, expresar lo que sentimos, ¿no? Ahí son especialmente atractivas pues estas asociaciones de familiares donde se reúnen cada cierto tiempo y bueno y pueden expresar en grupo pues aquello que les va surgiendo. Esto es muy terapéutico, muchísimo. También muy importante es trabajar la aceptación. Vamos a ver, la enfermedad de Alzheimer es lo que es. Actualmente es lo que es y tiene una serie de fases. Y es necesario conocer esas fases, es necesario que sepamos lo que va a ocurrir, ¿no? Porque eso va a favorecer este trabajo de aceptación, ¿no? Por lo tanto, esto ayuda muchísimo, conocer lo que es la enfermedad de Alzheimer, que nos la expliquen, que igual a veces no nos la explican, ¿no? Que nos la expliquen. Y también muy importante, vamos a ver, reconócete, valórate lo que estás haciendo, que es mucho, y es mucho, pero muchísimo, ¿no? A veces los demás no lo hacen. A veces pues vemos y notamos que el resto de familiares pues van de visita cada cierto tiempo y poquito más, ¿no? Y no se involucran en el cuidado. Mal, evidentemente mal. Por lo tanto, no esperes a que te valoren externamente. Valóratelo tú, porque realmente lo que estás haciendo es muy grande, porque estás atendiendo a una persona que en este caso está en una extrema vulnerabilidad, ¿no? Y por último, no te aísles. Vale, sí, que estás muy cansado, que estás muy cansada, pero recuerda una cosa muy importante, que para dar hay que tener. Y para tener hay que recibir. Y no hay mejor manera de recibir que cultivar la vida social, lo que puedas, pero cultivar la vida social, tomar ese café que yo le llamo café terapéutico, ¿no? Café con un amigo, con una amiga, que permite, bueno, pues descongestionar un poquito. Y muy importante, pide ayuda. No esperes a que otras personas se den cuenta que necesitas ayuda, porque generalmente no se van a dar cuenta. Pide ayuda a familiares, pide ayuda también pues a las instancias sociales, porque no estás cuidando a una enfermedad, estás cuidando a una persona con una enfermedad, que son dos cosas totalmente diferentes.
¿Cómo afecta el rol de cuidador a la vida personal y social de quien lo desempeña, a su vida personal? Yo creo que hay que tener, o sea, las personas que cuidan se tienen que apoyar, como dices mucho, ¿no? En familiares, en amigos, pero esas familiares, esos amigos, les tienen que tener, entre comillas, tacto, porque sabe de qué situación viene ese cuidador.
Vamos a ver, es que la enfermedad de Alzheimer no es cualquier enfermedad, es una enfermedad donde, bueno, se va pasando por diferentes etapas, donde la persona, pues bueno, pues va va alejándose cada vez un poquito más, ¿no? Las primeras etapas, las primeras fases. Además suelen ser como ciclos de 3 años, ¿no? Más o menos de 3 años. Pues las primeras fases, la persona con Alzheimer pues va olvidando episodios recientes, va teniendo dificultades en encontrar lugares, pero claro, después se va a agravar mucho más a lo largo de ciclos más o menos de 3 en 3 años, hasta que pues en las últimas fases pues realmente la vida es muy complicada porque hay personas que ya no se comunican, que no son capaces de comer solas, que evidentemente no se visten solas, muchas de ellas ya están encamadas, y claro, esto tiene un coste emocional y un coste físico para la persona cuidadora brutal, porque es que además estamos hablando que son ciclos de más o menos 3 años, más o menos, ¿eh? Es decir, que es una enfermedad bastante mantenida en el tiempo, ¿no? Y realmente va minando poco a poco esa capacidad de la persona, a no ser que se cuide, ¿no? Entonces, claro, ¿qué reclamamos desde fuera? Reclamamos que, bueno, que estemos atentos, es decir, que si tenemos en la familia un caso con una demencia o una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer, que no enfoquemos el cuidado solo sobre una persona, que es lo que suele ocurrir. Es decir, oye, pues mira, tú que vives con los padres, pues tú eres quien vas a cuidar. No, vamos a ver. Y además, generalmente el cuidado recae sobre una mujer. Y esto también es así, ¿no? Entonces, vamos a ver, las familias tienen que ser conscientes de que hay que arrimar el hombro. Hay que arrimar el hombro. Y que es tarea de todos el cuidado o de la madre o del padre o de quien sea, ¿no?
Sí. Perdona, Alfonso, es que me comentaba hace un rato, y doy a Lorea desde Afán, que hasta entre tres y cuatro personas suelen estar involucradas en el cuidado de cada persona que tiene Alzheimer, que lo decías tú ahora.
Bueno, pues eso es ojalá, ¿verdad?
Bueno,
tres o cuatro cuidadores. Yeah. Ojalá fuese así, ¿no? Yeah. Y en casos, evidentemente, es así, pero en muchos otros el cuidador recae sobre una sola persona. Una sola persona. Y sí, y después tiene a su alrededor, pues bueno, pues satélites que van un poquito, si hace falta, me dices, ya voy, te quito media hora. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una enfermedad que está mantenida en el tiempo y que se necesita una logística también mantenida en el tiempo y estructurada, ¿no? Que permita a la cuidadora o al cuidador principal, que siempre hay una cuidadora o un cuidador principal, tener esos momentos de autocuidado, tener esos momentos también de despejar, de descongestionar de esa vida social, que al fin y al cabo va a redundar en un mejor cuidado de esa persona que ya, bueno, pues se va antojando poco a poco con más dependencia.
Alfonso Echávarri, psicólogo, muchísimas gracias, ¿eh? en la semana del Alzheimer, con estos consejos sobre cómo llevar por parte de esas personas, ¿no? Que se encargan de cuidar, de mimar, ¿no? a esas personas que contraen el Alzheimer y que tanto sufren con él.
Bueno, pues yo expresar mi agradecimiento a todas estas personas que están volcando parte de su vida en el cuidado y en atender la dignidad de las personas que poco a poco van olvidando.
Hablamos, Alfonso. Muchas gracias.
Gracias.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Siempre has querido aprender a bailar? En Leval te ayudamos a dar el paso. Desde predanza para peques hasta baile en línea para mayores. Encuentra tu estilo, moderno, urbano, clásico, contemporáneo, sevillanas, flamenco, salón, latinos, K-pop, rock and roll. Tú eliges. Además, pilates, zumba, ballet fit y entrenador personal para cuidar tu cuerpo. Leval, 28 años acompañándote en cada paso. Estamos en Iturrama y Mendebaldea. Inscripciones abiertas. Leval, tu escuela de baile.
Y una semana más, un miércoles más, contamos con la presencia de Álvaro Bañón, profesor de la Universidad de Navarra, de la Universidad Pública de Navarra y miembro de Institución Futuro. Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
Pues muy bien. Oye, al hilo de lo que comentábamos en COPE hace apenas un día como tema central, tema autónomos, Creo que hoy viene tu tema un poquito por ahí, ¿no?
Efectivamente. Viene porque se ha dado un hito que realmente no es bueno, que es que por primera vez tenemos ya en Navarra más funcionarios o trabajadores públicos, mejor dicho, que autónomos. Y eso es, pues indica cosas y no buenas, ¿eh? No buenas. Porque, bueno, pues porque tenemos, básicamente, desde hace 10 años el número de autónomos se ha mantenido estable, 46.000, pero se ha subido un 50% el número de los funcionarios. Y eso realmente es grave, es grave. Por ponerlo en contexto, por ejemplo, fuera de Madrid, que Madrid tiene mucho trabajador público por razones obvias, están ahí todas las instituciones, somos la única comunidad, junto con Extremadura, donde hay más trabajadores públicos que autónomos. Y eso indica pues que está creciendo mucho el número de trabajadores públicos. Y la verdad que no es sano, en el mejor de los casos.
Esto a la larga se puede volver en contra, si vienen igual tiempos peores de los que parece que van a llegar.
Totalmente. Sí, la recaudación fiscal en Navarra lleva subiendo 10 años, primero porque la actividad va creciendo después de la gran crisis que tuvimos, segundo porque ha subido la presión fiscal, ha subido los impuestos, todos los hemos notado, y va subiendo la recaudación fiscal. Ahora, como vimos en 2010, 2011, en el momento que haya una crisis, y vendrá, porque estos son ciclos, y vendrán, bajará la recaudación fiscal, pero no podremos bajar el número de empleados, como hacen las empresas. Las empresas, pues nos hacemos pequeñas, cuando vienen mal dadas, vamos tirando, y cuando vienen bien, pues crecemos un poquito. No, la función pública no se puede hacer pequeña. Es decir, todos estos nuevos empleados que tenemos, el día que tengamos menos recaudación, tendremos que seguir pagándoles. Y entonces será un problema muy serio. Tendremos que dedicar dinero a eso en vez de dedicar a otras cosas, a gasto social o a inversiones productivas, etcétera.
La pregunta que se hace todo el mundo, y perdona que me esté escuchando, pero ¿hacen falta tantos funcionarios en la administración?
Pues yo no lo sé. Honestamente no soy un experto en función pública, ni podría decir, pero lo que sí que tengo que decir es que, haciendo el mismo cálculo, en los últimos 10 años ha subido un 50% el número de trabajadores públicos, de funcionarios, y solo ha subido la población un 4,71% de la población navarra. Entonces, parece que está muy desequilibrado. Si por otro lado vemos los resultados, dices, bueno, tenemos muchos más trabajadores, pero tenemos mucho mejores servicios. Hombre, no parece. No parece porque el servicio estrella, que es la sanidad, pues hombre, objetivamente está peor por las listas de espera, etcétera. Yo comprendo que es muy difícil gestionar la sanidad pública. Es dificilísimo, pero desde luego no parece que con muchos más trabajadores estemos haciéndolo mejor. Quizás es un problema más de eficiencia y de buena gestión que de mayor número de gente.
El otro día Juan Carlos Equiza, el presidente de ATA, sí, arrojó un dato ahí bastante sorprendente, y más que sorprendente, yo creo que preocupante, ¿no? Nos dijo que más de 5.000 autónomos en Navarra tienen más de 60 años.
Correcto. Eso es otro.
Lo que quiere decir que dentro de no mucho puede que esos 5.000 ya dejen de contar como autónomos.
Sí, o depende por su... Sí, pues será 5, será 6 o los que sean, sí. Pero
no,
sí,
20.
Efectivamente. O sea... y no veo yo a sus hijos, porque el autónomo es un currela, en el mejor sentido de la palabra. Es un hombre que se levanta, cada mujer, que se levantan cada día, levantan la persiana y tienen que sacar ellos mismos su cuenta de resultados, que tienen que hacer ellos mismos su contabilidad, pagar ellos mismos sus impuestos porque no hay nadie que les retenga, y además adelantar en muchos casos los impuestos al Estado, pagan los impuestos antes de cobrar, y son gente que en sus vacaciones no ingresan, punto. Entonces, si tú ves a tu padre así, o a tu madre, trabajando como una mula, dices, bueno, mira, pues igual yo no le cojo el relevo, que es lo que está pasando, por ejemplo, con muchos comercios o talleres que son autónomos. Y entonces, pues si encima no para de crecer la función pública, etcétera, pues bueno, pues entonces el hijo dice, mira, yo muy bien, mi padre ha tenido este comercio, ha tenido este taller, ha tenido este bar, pero lo he visto trabajar como un bestia, yo prefiero no hacerlo. Y el autónomo es una joya, el autónomo da vitalidad a la economía, es emprendedor o emprendedora, y es de lo mejor que hay, crea empleo, y claro, lo estamos perdiendo porque no lo hemos tratado bien. y hemos tratado, o sea, estamos vendiendo mucho mejor el otro tipo de empleado, el empleo público, que este.
O sea, se valora poco, ¿no? Se premia poco que una persona, entre comillas, joven, o sea, se lance a esto con...
Se le hace muy poco atractivo. Se le hace muy, muy, muy poco atractivo. Entonces, claro, ese es el gran problema. Que la gente joven, yo lo veo en las universidades, es decir, yo lo veo cuando doy clase. Muy poca gente quiere hacerse autónoma o casi nadie. Al acabar y hoy empiezo mi propio trabajo, cojo el traspaso de un bar, de un taller, de un lo que sea. No. Mucha gente, que es lógico, dice, oye, no, yo lo que quiero es opositar. Luego ya vimos ayer o antes de ayer, vimos en Diario Navarra que la brecha salarial entre el empleo público y el empleo privado es bastante amplia a favor del empleo público, que eso sería otro debate. Pero el autónomo no es una figura atractiva, no se le ha tratado bien, y entonces, bueno, pues tenemos lo que tenemos, ¿eh? Y es una, porque es una, repito, es gente que crea empleo, gente que crea riqueza y que la estamos perdiendo.
También decía quizá, ¿no?, que se está como estigmatizando a esas personas jóvenes que tiran para adelante con de forma autónoma como personas igual malvadas que ya comienzan a ser pues como pequeños empresarios y demás. También se está viendo como un poco
totalmente
así.
Yo lo veo al revés, ¿eh? En mi caso, un ambiente social, yo lo veo social al revés. Ya no sé. Hay un ambiente social negativo, es decir, aquí la ambición vende muy mal, sí, de verdad. Si lo que necesitamos es jóvenes que quieran emprender, que quieran ganar dinero, que quieran, que tengan la sana intención de ganar dinero de una manera legal, etcétera, pero que quieran ganar dinero, que empleen gente, repito, que monten su taller con 3 empleados, que monten un bar con 2 o 3 empleados, etcétera. Necesitamos eso, gente que quiera ganar
dinero. Sí, que es el
tejido
dinero. Al final, pequeñas empresas
es el tejido.
También.
O sea, nos viene muy bien el inmigrante que viene y monta una frutería, ese inmigrante es una joya, y hay muchos, en Sánchez aquí hay un montón, y me parece fantástico. Necesitamos esa savia nueva porque nosotros nos hemos aburguesado en muchísimos casos, y como decía quizá, está incluso mal visto. Entonces necesitamos eso sin duda.
¿Es un problema que a la larga se va a poder sostener o no? Porque gente cercana a mí me dice eso es imposible. O sea,
es muy complicado. O sea, esto en algún momento, este crecimiento del empleo público...
Por lo menos tiene que parar. O sea, no sé si irá menos, pero...
Va a tener que parar. Porque tú no puedes seguir creciendo todos los años la recaudación y dedicando tanto a lo que es el gasto de personal del gobierno de Navarra. Entonces, en algún momento vas a tener que parar esto, o sea, porque es que no puede ser que tengamos que la mayor empresa de Navarra, con mucho, sea la administración y crezca cada año. Es que no es función del gobierno de Navarra crear empleo. No es función del gobierno, somos las empresas los autónomos los que tienen que crear el empleo. Porque si no es una carga brutal. Y aparte, lo que tampoco puede hacer el gobierno de Navarra es competir con los autónomos o con las empresas para captar gente. O sea, si tú quieres fichar a alguien, no puede ser que te encuentres con el gobierno de Navarra para competir, para fichar a esa persona.
Debería ser competente.
No debería ser, sí, efectivamente.
Sí. Y ya, no sé, como valoración final de esta, me has pasado una tablita ahí sobre la evolución, ¿no?, del número de empleados públicos. Vemos, ¿no?, como 46.000, ¿no?, si no me equivoco.
Sí. Sí, ya son más que los autónomos. Cuando eran, había una distancia sideral. A ver, Navarra era una comunidad con cualquier gobierno, austera, eficiente, que el gobierno de Navarra era una institución muy, muy ágil. Ahora no lo es. Ahora no somos una comunidad eficiente. Eso es matemática pura. O sea, el gasto, la proporción de gasto que dedicamos a personal es altísima comparada con la que dedicábamos hace 10 años. Y repito, tenemos que valorar si la percepción de lo que recibimos es mejor o peor. Y parece que no es mejor. Entonces, oiga, ¿en qué se están gastando todo esto? O sea, ¿cómo miden el desempeño de la gente?
Si luego no repercute, ¿no?,
en la gente. Exacto. Ese es un poco el problema.
No sé cuáles son, bajo tu punto de vista, los sectores de los que más crispada puede estar la gente. Está claro que el sanitario, ¿no?
Yo creo que el sanitario es verdad que el sanitario, repito, es una patata caliente que ningún gobierno, cuando hay un reparto de carteras, yo creo que ningún partido quiere asumir sanidad.
Sí.
Porque es un problema brutal. Entonces, al final la demanda es infinita, pues la población va envejeciendo, vamos teniendo más necesidades de atención y por lo que sea, que eso habría que hablar, los médicos tampoco quieren venir aquí, a Navarra. Entonces, es un problema de muy difícil solución. O sea, no soy yo el que dice, ah, esto es muy fácil. No, muy difícil solución. Ahora se están dedicando, creo que son 1.000 millones más al departamento que hace 6-7 años. Entonces, bueno, en algún sitio tendrán que estar ese dinero. Y no sé, no parece. Hace 10-12 años teníamos una sanidad bastante buena. No digo que fuera excelente, pero bastante buena. Ahora realmente no es buena. Repito que es un problema muy complicado. Pero está viendo que a base de gastar más dinero no lo estamos haciendo mejor. Igual habría que pensar en que tenemos que gestionarlo mejor.
Pues ahí queda esa valoración de empleo público, empleo autónomo, privado, de Álvaro Bañón, profesor de la Universidad de Navarra, de la Universidad Pública de Navarra y miembro del Instituto Futuro. Como siempre, muchas gracias, Álvaro. Muy interesante todo esto, tema de actualidad y tema que preocupa.
Sin duda, muchas gracias, Luis.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Cambio de estación, dentro de poquito un momento especial en nuestro calendario, porque cambia el tiempo, cambiamos de estación y también yo creo que nuestra percepción del año también cambia. Saludamos a Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra y divulgador en esta sección de ciencia. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues no, al hilo de lo que decía, ¿no? Que estamos ya cambiando de chip todos. Y también,
claro, es la última sección del verano, ¿no? De esta de ciencia que tenemos, porque ya la próxima será en otoño. Ya que el cambio de estación, que lo definimos por un hecho astronómico, que no le llamamos el equinoccio de otoño en este caso, va a tener lugar el próximo 22 de septiembre, que es el lunes que viene, a las 8:19 exactamente, por nuestra hora, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya para el miércoles que viene, pues ya estaremos en otoño.
Y ¿qué significa exactamente, perdón, el equinoccio, para que no lo sepa?
Pues es muy curioso, porque significa una cosa, o sea, la definición científica precisa no se corresponde con el nombre, o sea, con lo que significa el término en latín con el que lo describimos. Equinoccio quiere decir igual noche, o sea, no literalmente. Se supone que es el día del año, el momento del año en el que el día y la noche ocupan el mismo tiempo. Lo que pasa es que si miramos las tablas, porque hay una, ¿no? Esto está perfectamente tabulado. A mí me gusta una web que se llama salidaypuestadesol.com, pero bueno, hay un montón. Y entonces vamos buscando qué día es el que la duración del día es exactamente 12 horas y nos encontramos con que el 26 en Pamplona, por cierto, porque esto cambia con la localidad. En Pamplona, el 26 de septiembre durará el día 12 horas, 1 minuto y 12 segundos, y el 27 ya 11 horas y 58 minutos. O sea que, digamos, el día más cercano a que sea igual el día y la noche es el 26 de septiembre, que es unos pocos días después del 22. Y entonces dices, bueno, aquí, ¿qué pasa, no? ¿Qué es esto?
Porque varía tanto, ¿cierto?, de días, claro.
Eso, al día ese que se le llama, que tiene exactamente la misma el día que noche, se le llama equilux, es, ¿no?, igual luz. Voy con el equinoccio. El equinoccio es un hecho astronómico y por eso ocurre de una manera precisa, con minuto y segundo, y además ocurre de manera igual en todo el planeta. O sea, el equinoccio es un momento concreto en el que de la órbita de la Tierra, ¿no? Del planeta. Entonces, pues es ocurre para todo el planeta. Y por explicarlo un poco, estas cosas son de esas que hace falta, o sea, que con un dibujito, o sea, incluso aunque no me vea, no me vean las personas que nos escuchan, estoy moviendo las manos. La Tierra está girando alrededor de un eje como una peonza, y esa peonza a su vez está dando vueltas alrededor del Sol. Lo que pasa es que si nosotros lo pusiéramos una peonza en el suelo y una pelota, la peonza tendría su eje de giro apuntando para arriba mientras viaja alrededor del Sol. Sin embargo, la Tierra en su viaje alrededor del Sol tiene ese eje de giro de peonza un poquito inclinado, 21 grados y pico, y mantiene ese ángulo a lo largo de todo su giro alrededor del Sol. Entonces, cuando es nosotros que estamos en el hemisferio norte, pues cuando ese trozo del eje apunta hacia el Sol, es cuando los días son más largos y es nuestro verano, y por eso en el otro hemisferio, que lo que está es en el lado más alejado del Sol, pues es invierno. Cuando estemos en el lado contrario, pasa lo contrario, es el hemisferio sur el que apunta al Sol, y entonces es su verano y es nuestro invierno, y justo el punto medio en el que el eje de la Tierra, digamos, está perpendicular a la dirección del Sol, pues en ese momento es cuando ocurre el equinoccio. Es cuando la Tierra está en esa situación. Y si no hubiera atmósfera, y ahora voy con la otra historia esta del equilux, si no hubiera atmósfera, o sea, si fuera como la Luna, una bola dando vueltas en el espacio sin ningún efecto más, en ese momento tenemos exactamente la misma parte iluminada que no iluminada. El día es exactamente igual que la noche, y además eso ocurre a la vez en todos los puntos del planeta. Pero hay una trampa aquí, o sea, hay una cosa más que tener en cuenta, y es la atmósfera. Esa bola que está dando vueltas de esa manera, que es la Tierra, tiene a su alrededor una capa de aire que también juega con la luz. Y ahí lo que tenemos es un efecto que es el de la refracción de la luz en la atmósfera. Y eso hace, no sé si recordamos lo que nos contaban de la refracción en el colegio, es ese fenómeno que cuando metes un lápiz en un vaso de agua parece que está roto, ¿no? El hecho de, o cuando pones una copa de agua, ¿no? O un vaso de agua que no tenga dibujos, pues ves que hace como una lente con lo de atrás,
sí,
¿no?
Sí.
Se modifica lo que hay detrás. Pues eso, los rayos de luz se tuercen cuando llegan al agua, y con la atmósfera, aunque el efecto es mucho más pequeño, pero también ocurre. Y entonces esto lo que hace es que alarga los días. O sea, cuando ya la Tierra está tapando al Sol, pero en realidad algunos rayos que pasan por el borde, la atmósfera los tuerce y hace que todavía nos lleguen. Entonces, eso hace que el trozo de luz sea un poquito más largo de lo que toca por ese efecto, digamos, de concentración de la luz, que aunque no debería llegar, la atmósfera nos los tuerce y hace que nos lleguen un poquito. Y eso es lo que genera esa discrepancia de 5 días entre una cosa, ¿no? Entre el día en el que geométricamente tenemos la mitad de la luz en el planeta y la mitad de noche, y además ese efecto, como depende de estar más al norte, más al sur, más alto o más bajo, el efecto ese de la atmósfera depende del lugar concreto que estemos considerando. Por eso decía que aunque el equinoccio es igual para todo el planeta, el equilux depende de en qué sitio lo estemos considerando. Entonces yo lo he mirado en Pamplona, en las tablas estas que te decía.
Para el día 26. Joaquín, ¿cuál es la...? Que yo es que no lo sé, la verdad. Y yo me imagino que mucha gente igual tampoco, no me aclaro bien. ¿Cuál es la diferencia entre estaciones astronómicas y meteorológicas?
Ah, mira, pues eso
explicadas
es
para tontos, como yo.
No, es muy sencillo. Mira, las estaciones astronómicas lo que marcan es lo que he dicho hace un momento. Las posiciones, o sea, marcamos el cambio de estación por los puntos singulares de cómo está el eje de la Tierra respecto de la órbita, ¿no? Alrededor del Sol. Entonces, digamos que cuando está esa inclinación de manera que el norte apunta, ¿no?, en la misma dirección que, ¿no?, está inclinado de manera que apunta hacia el Sol, pues entonces ese es el solsticio de verano. En la situación contraria, cuando es el polo sur, ¿no?, el alineamiento del eje, el que apunta, pues es el solsticio de invierno. Y en los otros dos laterales, cuando está en perpendicular, pues son los equinoccios. Eso es, eso es lo que vemos, ¿no?, lo que entendemos de la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Si lo miramos desde la Tierra, o sea, desde nuestro punto de vista, lo que vemos es que el Sol sale más o menos por el este y se pone por el oeste, eso pero es. El único día que lo hace exactamente por el este y se pone por el oeste es el del equinoccio.
Uno, ya.
Y a medida que va avanzando el verano, los puntos de salida y puesta se van yendo hacia el norte, ¿no? Es más noreste y noroeste, y el camino del Sol es más largo, y en invierno al revés, se van hacia el sur y el camino del Sol en el cielo es más corto y llega a una altura más baja, ¿no? Eso es como vemos esas posiciones desde el punto de vista de la Tierra. Entonces, pues el día que el Sol está más bajo, pues ese es el equinoccio de invierno, el que está más alto, perdón, el solsticio de invierno, el solsticio de verano, el que está arriba, y los puntos medios, cuando sale por el este y el oeste, son los equinoccios. Y dividen el año en exactamente cuatro trozos iguales, ¿no? Tres meses, cuatro trozos de tres meses. Y lo que ocurre es que podríamos pensar, si la temperatura en la Tierra depende de la cantidad de sol que nos dé, pues digamos que el día que más horas de sol hay, en promedio debería ser el día más caluroso. Y el día que menos horas de sol hay, debería ser el día menos caluroso. Como sabemos que la meteorología es muy variable, pues igual un año no y tal, pero en media debería ser así. Y sin embargo, cuando cogemos la media, está desplazado más o menos un mes. El día más caluroso, en vez de ser el 21 de julio, de junio, que es el, ¿no?, el equinoccio de verano, joder, el equinoccio, me lío, ¿eh?, el solsticio de verano.
Te lías tú, imagínate yo.
El día de más, ¿no?, San Juan y todo eso, el día de las hogueras, el día de más calor o la zona de más calor está aproximadamente un mes más adelante. La canícula, los días más calurosos del verano, están más bien hacia finales de julio, ¿no? Más bien eso, en los veintitantos de julio. Entonces, ese desplazamiento, que se debe también a lo mismo que decía antes de la luz, a la atmósfera le cuesta calentarse. Entonces, a medida, ¿no?, el sol, digamos, va metiendo más calefacción, pero tiene que calentar el aire. Entonces, pues tarda en promedio un mes en estar lo más caliente posible. Y para cuando está ya a esa temperatura, el sol ya ha empezado a disminuir y entonces ya empieza a calentarse menos.
Pues Joaquín Sevilla, profesor de la UMNA y divulgador, ahí con esos términos, equilux, solsticio, cambio de estación y demás, muchísimas gracias, como siempre.
Nada, un placer.
Un abrazo.
¿Te alejas del mundo?
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de Luis Echenique. 1:50, apenas 10 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. En Navarra se contabilizan, como te venimos contando, 7.000 casos de Alzheimer, una cifra que podría alcanzar las 10.000 personas con los casos sin diagnosticar. Detrás de cada persona existe una historia diaria en la cual se ven involucradas personas que aportan su grano de arena para que esta enfermedad reduzca su impacto en la medida de lo posible. Desde AFAN, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra, han preparado un amplio programa, como por ejemplo hoy miércoles en la UNED de Tudela, donde se acoge una charla sobre los nuevos horizontes del Alzheimer desde las 6:30 de la tarde con el neurólogo Antonio Oliveros como ponente. Mañana jueves, en el Civicán de Pamplona, se hará lo propio con el director científico de la Fundación Cita Alzheimer, Pablo Martínez Laje, en torno a cómo tratar y diagnosticar a tiempo el Alzheimer. Le escuchamos.
importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad que hoy en día podemos diagnosticar con fiabilidad gracias al uso de biomarcadores que nos permiten diagnosticarla incluso en personas que, aunque tienen un deterioro cognitivo, están haciendo una vida normal o casi normal y, por tanto, no tienen dependencia o no tienen demencia, tal y como la entendemos. Este diagnóstico en ese momento de la enfermedad es muy importante porque los tratamientos que hoy en día tenemos nos pueden permitir prolongar esa fase de la enfermedad en la que, como digo, todavía no hay dependencia. Y mucho más con los nuevos tratamientos antiamiloide que han de estar disponibles en España en los próximos meses. Y terminaré también mi charla hablando de la posibilidad de hacer un abordaje todavía más temprano de la enfermedad en la línea de la prevención mediante la adquisición de hábitos de vida saludables, el control de los factores de riesgo y quizás en un futuro no muy lejano en la posibilidad de detectar la enfermedad en fases preclínicas.
Con motivo de esta semana, desde la Fundación Solera lanza la campaña Siempre Quiero Recordar, una iniciativa que consiste en dejar un recuerdo, un momento, una situación, un sentimiento o una experiencia que siempre te gustaría recordar a través de su página web. Andrea Burgui, de Comunicación de Solera.
Con cada uno de esos recuerdos recaudaremos un euro por recuerdo que luego donaremos a FAN, a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer, para impulsar y apoyar todos los programas que ya se trabajan y tienen y bueno, estar con ellas y ayudarles con este pequeño gesto.
Burgui advierte que no solamente son personas de avanzada edad las que acuden a su fundación.
Vamos viendo, ¿no?, durante los últimos años que cada vez son personas más jóvenes las que acuden a nuestros centros en busca de esa ayuda, de ese apoyo. Bueno, que detectan cada vez antes esos pequeños olvidos o despistes.
Desde AFAN, como decía, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra, exigen que los afectados tengan los mismos derechos que en otras enfermedades y alertan de que entre un 30 y 40% de los casos todavía están sin diagnosticar. Idoia Lorea.
Que sabemos que otros colectivos ya tienen alcanzados esos derechos, ya tienen unas leyes que les protegen a muchos niveles y nosotros, bueno, pues lo que queremos constatar es que con el transcurso de la enfermedad se van limitando, se van perdiendo esos derechos, pero que es que incluso en el inicio, en el propio diagnóstico, hay muchas personas afectadas que nos dicen que desde el minuto uno que se les diagnostica ya no se les escucha, ya no se les atiende, ya no son, no tienen el derecho a hablar y expresar cuáles son sus necesidades y realmente cómo poder ayudarles a superarlas.
¿Y cómo afrontar esos cuidados? El psicólogo Alfonso Echavarri nos arroja los siguientes datos.
No solo afecta a las personas que desarrollan pues una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer, sino que, bueno, los datos están ahí, ¿no? Que la inmensa mayoría de los pacientes con Alzheimer, más del 90%, en España son cuidadas por familiares. Y ojo, y emplean mucho tiempo en el cuidado y en la dedicación. No solo cuidado, sino dedicación, ¿no? Las estadísticas dicen que una media de 15 horas al día, los 7 días a la semana.
Advierte de que hay que, como en todo, descansar.
Es que somos una maquinaria, ¿eh? Tenemos un cuerpo, un organismo, que si no lo cuidamos se nos va a venir abajo. Hay que descansar suficientemente. ¿Cuánto es suficientemente? Pues 7-8 horas al menos. ¿A veces es posible esto? Pues a veces no es posible esto, porque las personas con una enfermedad de Alzheimer a veces pues tampoco descansan bien, no dejan dormir.
Una buena alimentación, hacer deporte y rodearte de personas que aporten un punto de vista positivo son aspectos fundamentales para llevar de la mejor manera una enfermedad de este ser querido.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde? La ventana natural.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
El próximo 26 de septiembre ven a celebrar el Idiazabal Eguna a la Ciudadela de Pamplona. A partir de las 5 de la tarde disfruta con los Herri Kirolak infantiles, degustaciones de queso y vino, demostraciones de cocina, bailes y música. Anímate con la colaboración de Reino Gourmet, Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko Udala y Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Idiazabal, de raíz.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Sur, 100% eléctrico, desde 11.780 euros, plan Moves incluido. Ven a conocer el BYD Dolphin Sur, coche urbano del año a BYD Blendio, en Parque Empresarial Galaria de Cordovilla, junto al MediaMarkt.
¿Te alejas del móvil para leer o confundes el bote de gel con el de champú? Es hora de cuidar tu salud visual. En Medical Óptica Audición te ayudamos.
Tu revisión visual, gafas progresivas y garantía de adaptación por 85 euros. Pide cita en medicaloptica.es y empieza el curso estrenando con Medical Óptica Audición.
En calle de Estella 7 y en avenida de Carlos III 34.
Y te cuento que el programa Culturizan 2025, impulsado por la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana y coordinado por el Servicio de Museos del Gobierno de Navarra, ha organizado una exposición sobre trajes regionales navarros que ya está disponible para visitar en el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno de Tudela. Con el título de Presencia Navarra en la exposición del traje regional de 1925, Indumentaria Navarra, un legado vivo, ha sido producida por el Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja, en colaboración con el mencionado Museo Tudelano. Así, la exposición, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Tudela y la entidad pública empresarial Tudela Cultura, permite conocer algunas de las piezas que formaron parte de la exposición de trajes regionales de 1925, una exhibición organizada por la Real Academia de la Historia en Madrid sobre la indumentaria regional de las diferentes regiones de España.
En el kilómetro 5...
Y te lo contábamos antes, nueva víctima en las carreteras navarras. Un hombre ha fallecido este miércoles 17 de septiembre en una colisión frontal entre una furgoneta y una cosechadora en la carretera nacional 132 en el término de Tafalla, según ha informado el 112. El fallecido es el conductor de la furgoneta y el de la cosechadora ha resultado ileso. En total, 31 fallecidos en Navarra, como te comento, en lo que llevamos de año 2025, por los 23 que se produjeron en el año 2024. Y llegamos ya a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.